Minas Church presenta Last Moments en Español.
El temor que se registre una recesión en Estados Unidos ha desencadenado una caída masiva de las bolsas del mundo, provocando lo que se conoce como un lunes negro, este 5 de agosto de 2024. Y es que a pesar de que los ciudadanos de a pie poco o nada comprendemos sobre finanzas macroeconómicas, la realidad es que estos movimientos también afectan la economía de las familias. Es por ello que en este video intentaremos explicarte por qué se cayeron los mercados en el mundo este lunes 5 de agosto, día que ha sido llamado como lunes negro. Lo primero que debemos comprender es que el mundo financiero funciona como un gran ecosistema dinámico. Diferentes factores alteran, influyen y condicionan los movimientos de los mercados bursátiles, afectando también la economía del ciudadano de a pie. En este sentido, la mayoría de las bolsas de Europa y Asia han reaccionado y se han hundido ante el temor de una recesión en Estados Unidos. Pues no olvidemos que la economía está globalizada e interconectada, y todos los diferentes mercados responden a las fluctuaciones en sus iguales en otras partes del mundo. Es así que la caída de este lunes responde a lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde los índices bursátiles han registrado caídas significativas debido a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, lo que ha puesto en alerta a los mercados globales, aunado a que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sacó ventaja a su rival, el expresidente Donald Trump, lo que también ha movido la balanza bursátil. Es importante mencionar que los nervios y la especulación son la clave para alimentar las diferentes bolsas. Esto se denomina como contagio de mercados, que no es necesariamente malo. A veces, cuando la economía está pasando por un buen momento, la especulación ayuda a que se mantenga. Sin embargo, el nerviosismo también se esparce como pólvora, causando caídas graves, como en este lunes negro. En este caso en particular, el pánico se desató después de los datos negativos de empleo y actividad industrial publicados el pasado jueves y viernes en Estados Unidos, causando crashes en las mayores empresas tecnológicas, en específico aquellas de inteligencia artificial. Recordemos que las caídas en la bolsa, conocidas como correcciones o crashes, son fenómenos que reflejan la interacción entre variables económicas, políticas y sociables, siendo las más extremas las acontecidas en 1929 y en 2008. Así, después de las caídas registradas el viernes en Wall Street e influenciados también por el desplome del Nikkei, un 12.4%, en su peor sesión desde 1987, una ola de ventas se extendió este lunes a los mercados asiáticos y europeos. En Europa, minutos después de la apertura, los principales índices mostraron descensos notables. Milán bajaba un 3.8%, Frankfurt un 3%, Madrid un 2.87%, París un 2.7% y Londres un 2.4%. Si bien las finanzas son complejas y las razones nunca son únicas, las recientes caídas en los mercados bursátiles, como las observadas en Wall Street, Asia y Europa, son el resultado de una combinación de factores económicos y políticos que generan incertidumbre y volatilidad entre los inversores. En primer lugar, tenemos las políticas monetarias y tasas de interés. En este caso, la inflación persistente en Estados Unidos ha obligado a la Fed a aumentar las tasas de interés para frenar el crecimiento económico y controlar la inflación. Este aumento en las tasas de interés encarece los préstamos para empresas y consumidores, lo que puede reducir el consumo y la inversión, factores críticos para el crecimiento económico. A esto hay que añadirle que Estados Unidos también está viviendo una caída en la rentabilidad de los bonos del Estado, por lo que la demanda disminuye y el país no puede gastar ni endeudarse. ¿Qué opinas de esta caída mundial de los mercados? Déjanos tus comentarios.
Pánico. Tenemos contacto, estamos enlazados con Jonathan Ruiz Torre. Él es directivo y columnista del periódico El Financiero. Ella es una publicación especializada justamente en estos temas. Jonathan, de antemano, muchas gracias por aceptar la invitación para comentar lo que ha sucedido hoy y ya se señala como un lunes negro. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, Pepe. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias. ¿Cuáles son las lecturas que estás dando, que están dando ustedes allí en El Financiero, a todo lo que está ocurriendo en los mercados, comenzando por el pánico desatado en Asia y luego la repercusión en el resto de los mercados occidentales, financieros occidentales?
Creo que es un primer aviso para Estados Unidos, Pepe. No se trata esto, digamos, de una hecatombe financiera, no es el caso, pero sí es de un primer aviso de lo que tienen que hacer las autoridades de ese país. Como tú ya lo comentaste, el hecho de que la bolsa de Japón se haya visto afectada por un pánico parte del hecho de que en Japón, después de 17 años, Pepe, después de 17 años de no subir las tasas, las subieron. Y no las subieron mucho, estamos hablando de un incremento alrededor de entre el 25 y el 0.25 y el 0.75%. Pero eso fue suficiente para mandar una señal. Y quien tiene deudas en yenes que habían sido tradicionalmente pues, muy económicas porque no te cobraban impuestos, no te cobraban tasa, bueno, ahora tienen que pagar sus deudas o quieren hacerlo para no endeudarse. Y cuando tú tienes mucho dinero, Pepe, lo que tienes que hacer es ver de dónde sacas para pagar esas deudas. Y la gente que tiene mucho dinero, estamos hablando de grandes fondos de inversión, pues lo que hace es vender acciones. Acciones de Japón, acciones en Asia, acciones en Estados Unidos, acciones de empresas tecnológicas para pagar deudas en Japón. Y eso lo que sucedió es que como con cualquier producto, cuando la oferta supera la demanda, baja los precios. Y lo que estamos viendo es una baja generalizada de precios, particularmente en las empresas tecnológicas, Pepe. Lo que sucede es que el dinero se transfirió de esas empresas tecnológicas a el pago de deudas en Japón. Suma eso, Pepe, ya lo comentabas, el hecho de que Estados Unidos no esté generando el número de empleos que venía generando en los últimos meses y por ende tienes una situación en la que los inversionistas se retraen y empiezan a sacar su dinero justamente de lo más riesgoso, que son las acciones, para ponerlo en otros sitios. Y volvemos al mismo punto. Una vez que
Instituto quieres sacar tu Bíblico dinero, Online. Ayudamos a las iglesias con cursos que desarrollan a cristianos a madurez y los preparamos para la obra del ministerio. Minas Instituto. Inscríbete ya.
Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Esto es Last Moments en Español.
¿Cómo están? Pero muy buenas tengan todos ustedes. Ya estamos aquí iniciando este programa y iniciando también estas transmisiones dentro del mes de agosto, hoy 7 de agosto del 2024 todavía. Les saludamos con muchísimo gusto, Damaris Nogués
y Alberto Vázquez, en una emisión más de Last Moments en Español. Te recordamos que tenemos los canales de iniciando Spotify para que nos escuches en podcast, y también estamos en Rumble, ahí para que nos busques. Te animamos a que nos ayudes a compartir el mensaje, a que le des like, a que compartas en tus redes, porque pues Facebook, YouTube ya nos censuró. Sí, no le gustó nuestro material. Pero Facebook no nos ha censurado, pero sí, no nos ha bloqueado, pero sí nos ha censurado. Es decir, no nos permite llegar a más gente. Sí, y si llegamos a gente, a más gente, solamente por la ayuda que tú nos das para poder alcanzar a más personas.
Sí.
Entonces, por favor, para que nos ayudes a compartir el mensaje, tenemos que animar a la iglesia, despertar la realidad de que Cristo está por regresar, a animarla a discernir los tiempos para que adquiera las prioridades correctas en la vida. Cuando piensas que el Señor va a tardar y que no está a la puerta, tus prioridades cambian, ¿sí? Y te empiezas a arraigar este mundo con las metas y objetivos de este mundo. Y esto no es para que tampoco caigamos en una mala gestión de nuestra vida, pero nuestro corazón tiene que estar listo para partir en cualquier momento.
¡Ay, sí! Saludos a todos los que ya se están conectando y están con nosotros en vivo y a todo color, a Karen, a Tony, saludos hasta Arizona, a Jenny, y a mi papá, saludos a mi papá.
Saludos a mi abuelito.
Como el tío Gamboín. Y a todos los que no están saludando, bueno, Cinti también se está conectando por aquí. Saludos a todos los que van a estar acompañándonos en este programa súper, súper interesante. De verdad es que cada semana nos estamos acercando a más pruebas verídicas de que estamos en tiempos extras, hermanos. De verdad, yo pienso que hace mucho que deberíamos de ya estar en las bodas del Cordero, pero estos tiempos extras son la gran misericordia del Señor sobre todos nosotros y sobre los que no lo conocen, sobre los que están alejados, sobre los que todavía no están en este momento, y Dios quiere salvarlos de todo lo que viene.
Amén.
Esto es segurísimo, y dice la palabra que Dios no hace cosas sin antes anunciarlas a sus profetas. Y ¡ah, qué barbaridad! O sea, yo me acuerdo que en aquellos 2000s, ¿no? Cuando empezaba el auge de YouTube y todo esto, empezaban estos profetas y estas personas de visiones y sueños a decir y compartir lo que Dios les había dado, y yo pensaba que ese era Joel, ¿no? Pero ahora, con todo este auge tecnológico y que de manera súper rápida podemos ver cualquier visión, sueño, profecía, lo que sea, bueno, qué aumento de la profecía, de las visiones, de los sueños en los niños. Les he estado compartiendo en la página sueños en niños, profetas, gente adulta, ancianos, todo ha estado tan acorde a lo que la palabra de Dios dice.
Los sueños han aumentado enormemente.
Muchísimo, sí. Muchísimo, al 1000%, diría yo, ¿verdad? O será porque he estado siguiéndolo desde que, les digo, empezaba este auge en el YouTube, y ahora, bueno, está desmedido. Y definitivamente en muchísimas hermanos estaba este anuncio real de lo que estamos viviendo ahorita. Aún este hermano que está en la lupa desde que la profecía que dio sobre el atentado de Trump, que le pasaba y veía su oreja, ¿verdad?, sangrando, pues ahora que se cumplió, pues ahora tiene muchos seguidores. Y entonces creo que el Señor está como llamando la atención, porque justamente, no sé si vieron en la página, pero el día de ayer, fue antier, la noche del lunes, el Señor lo visitó. lo visitó y le dijo que esta era la última llamada. Él suele tener estas visiones en vivo, dice que esta visión duró aproximadamente una hora y que vio cómo el sol iba bajando, iba ya
atardeciendo
y el Espíritu Santo le decía, así es este momento donde se está cerrando ya la etapa de la dispensación de la gracia. Todo lo que la humanidad conoció desde Adán y Eva está a punto de terminar y están por iniciar la tribulación. Esto fue lo que el Señor le dijo y entonces veía él un pasto enorme donde había ovejas, muchas ovejas, y el Señor gritando decía, una última llamada, y había ovejitas que empezaban a responder con el ve, ¿verdad? Y venían hacia él, pero había otras que ni siquiera escuchaban este llamado y otras que estaban completamente apáticas, indiferentes. Y lo que verdaderamente, este hermano dice que el Señor le dijo que hiciera dos videos, uno este que puso ayer y otro que tiene que ver con el colapso financiero que el Señor le dijo que ya. Y eso es algo que el Señor le ha mostrado muchas veces a este hermano, que viene este colapso financiero.
Colapso que ya se empezó a sentir. Los primeros temblores.
Pues sí, porque esto ya se viene desarrollando, se viene manejando, y aunque los analistas financieros, como por eso les puse un poquito de todo, traté de juntar un poco de lo que está en la red, y sobre todo porque una cosa son los analistas mexicanos, otros son los analistas americanos y de medios internacionales, te dan diferentes puntos de vista de tal manera que unos te apaniquean muchísimo, otros te dicen, no pasa nada, o sea, esto nos vamos a reponer, esto va a tener otro comportamiento y otra vez va a volver al equilibrio. Pero lo que sí sabemos es que es estrepitoso lo que está sucediendo, que aunque pudiéramos decir que se pudiera salvar la economía, yo la verdad no creo que en este punto podamos regresar a como hemos estado pasando las crisis del 87 o las recesiones anteriores, que definitivamente este es un punto donde sin los recursos de Estados Unidos, que él ha estado inventando que tiene dinero, pero realmente es que no han dejado de imprimir más, ¿verdad?
Imprimir más y obtener deuda.
Exacto. Entonces, ¿por qué un mercado como el de el asiático pudiera afectar tanto a todo globalmente, ¿no? Porque fue allá, o sea, ni siquiera fue algo en Estados Unidos. Y se está dando este efecto en las bolsas, en los bitcoins, en todos. O sea, hay gente en este momento que de verdad está apanicada, que mucha gente que sí perdió todo, porque hay mucha gente que está invirtiendo todo su dinero ahí. Y bueno, en aras de no preocupar a la gente, pues los medios dicen, nos vamos a recuperar. Pero yo no sé si esto sea ya verdaderamente la introducción oficialmente a lo que va a desbordar las finanzas. Ahora, qué peculiar que lo hagan 1-2 meses antes de estas elecciones en Estados Unidos. O sea, todo está muy acorde, oyendo que viene el ataque ya de Israel con Irán y que atacaron bases militares. O sea, me explico, o sea, hay a la redonda muchísimas cosas
que se están gestándose y dando pie a que algo mayor vaya a suceder. Es como estamos viendo que se están empezando a detonar las cosas. Y tú dices, oye, curiosamente rumbo a las elecciones, yo digo, curiosamente otra vez rumbo a la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Sí, que sigue siendo mi fecha favorita porque sabemos que tiene que tener un cumplimiento profético. y tenemos que ver ese cumplimiento profético.
Dice Tony, no quiero ver a Harris ni Sheinbaum juntas gobernando, ni no, nadie, no, nadie no, las no. quiere ver,
Dios,
por favor.
Dios, guárdanos, por favor. Sí, ven por nosotros.
Ay, sí.
Estas cosas son las que nos llevan a clamar por la venida del Señor aún más, con mayor ahínco.
Así porque, es.
Fíjate lo grueso del asunto, Damaris, cómo el Señor ha hecho que la tierra, que nuestro vivir en la tierra se vuelva desagradable y lleno de zozobra, cosa que te lleva a anhelar nuestra patria celestial. Porque mientras que estemos aquí en este mundo, sin crisis, en abundancia, con relativa calma y tranquilidad, la gente se aconcha y se olvida del Señor. Pero esos temblores y estas cosas que estamos viendo, temblores financieros, temblores físicos, porque también hubo temblores muy intensos estos últimos días, levantan a la gente y las lleva a buscar la verdadera paz y tranquilidad que se da solamente en Cristo y en la esperanza que nos ofrece de su segunda venida.
Pues esa sería mi deseo, mi oración, pero la verdad, la realidad es que en este mundo más alejado de Dios, el primer recurso ahorita pues es el suicidio, es el acabar con tu vida y no enfrentarlo como generaciones pasadas, como fue el 87, como fue el 94, crisis que a muchas familias les llevaron a perder hasta el papá, suicidios y demás, pero muchos con trabajo volvieron a empezar, cambiaron, empezaron con sus negocios, o sea, sí es un parteaguas porque no estamos en la misma generación.
No estamos en la misma generación.
Donde saben enfrentar los fracasos, estamos en una generación justamente que se rompe fácilmente, y que ahora tenemos a los hijos de los hijos de los magnates, ¿verdad? Entonces, pues eso te habla de todo. Quisiera yo decirles lo que el financiero aquí en México está hablando y está planteando el hecho de una recesión económica en Estados Unidos. Pero a ver, o sea, si estamos hablando de una recesión ya en Estados Unidos, como dicen, si a Estados Unidos estornuda, o sea, todo el mundo le da neumonía, gripa, ¿verdad? Sí. O sea, por lo grave. Y entonces dice que este lunes negro los mercados en México y el mundo han reaccionado ante la posibilidad de que Estados Unidos entre en una recesión económica. El nerviosismo de los mercados comenzó desde el jueves tras publicarse los datos de empleo y actividad industrial en Estados Unidos peores de lo esperado, y se intensificó el viernes al contratarse el enfriamiento del mercado laboral estadounidense. En julio, los nuevos empleos en Estados Unidos fueron de 114 mil personas, lo cual representa bajas expectativas y una de las cifras más bajas de los últimos años. La reacción en México se refleja en el dólar, que este lunes 5 de agosto se cotizó en 19.45. No teníamos un dólar tan caro en los últimos 18 meses, apuntó Enrique Quintana, columnista del Financiero. Quintana explica que en esta ocasión el debilitamiento del peso frente al dólar no tiene que ver con razones locales, sino más bien globales, como un efecto dominó ante la incertidumbre de la posible recesión en Estados Unidos. Ello ha disparado los temores de que haya un freno en la economía norteamericana, que no se hizo notar en la primera mitad del año, pero que quizá venga en la segunda parte del 2024. Y es que sí, hemos estado viendo cómo se está reteniendo todo. Es que todo está en un punto donde dices, como, ¿por qué no se desborda? Como, ¿por qué no explota? Porque Dios en su misericordia y gracia está reteniendo todo esto. Pero
es por la que la iglesia sigue aquí nada más.
Definitivamente, pero estás de acuerdo que hablando financieramente, en lo poco que puedo entender, porque no somos especialistas en esto, pero sí hemos estado viendo con cuánta facilidad se ha estado maquillando la crisis en este gobierno de Biden. Trata, o sea, porque dice uno, a mí no me da, o sea, si sí sé que uno más uno, o sea, como por qué estás ayudando a otra gente y no estás ayudando a tu nación. ¿Por qué estás invirtiendo dinero en Ucrania? ¿Y a cuánta? ¿Quién necesita
Ucrania
dinero?
Se ha convertido en una máquina de lavado de dinero para los políticos. Y Biden efectivamente está maquillando todas esas cuestiones desde el punto de redefinir lo que es una recesión. Sí, era una definición que se tenía bien estandarizada de 3 o 4 meses sin crecimiento y ahora Biden la definió para omitir que vivimos en una recesión. Y así han tratado exactamente de maquillar, de venderle a la gente puntos puntos ficticios de cuál es esta realidad financiera y situación en la que vivimos, pero la realidad se siente en el bolsillo, desde que vas a la gasolinería y te encuentras con que ya no te alcanza para la misma gasolina y demás.
Ay, no, oigan, si está muy tremendo. Yo soy de las que busca dónde está más barata la gasolina para ahí ponerle, bueno, y que te la pongan bien, y bueno, ya saben aquí en México cómo es la cuestión, pero bueno, lo que dice el financiero es que para México es una mala noticia el posible freno de la economía de Estados Unidos, ya que implicaría principalmente una baja en las ventas externas. Y bueno, pues en el mundo esto ha sido un tema pues de apaniquearse, como te digo, los canales de YouTube financieros que he estado viendo ya habían estado previendo esto, porque no ha sido un comportamiento de ahorita. De hecho, como estaba platicando, literal, el viernes todos se despidieron como este es el viernes negro, porque ya estaba difícil la situación en ese momento, pero no esperaban que el lunes, bueno, volvieran como esto. En el 87 se dio exactamente la misma situación y digamos que yo creo que en esas generaciones se pueden enfrentar y se pueden rebasar estos asuntos con buenas maneras, pero ahorita, o sea, aunque tengas una actitud positiva, aunque tengas tú como la manera de, o sea, ya no te da. O sea, ¿a qué banco vas? ¿A qué lugar vas? Y hablemos de gente que realmente puede ser parte de esta crisis, ¿verdad? A nosotros nomás nos salpica y nos hunden bien bonito. Pero a las personas que están al frente del problema, o sea, sí hay muy pocos recursos con los que se pueden sostener esta crisis financiera. Ahora, ¿qué implica? O sea, muchos ya están recomendando, se los dijimos, que compraran oro, que saquen su dinero del banco, que se preparen con alimentos, porque va a subir todo, porque todo esto.
Claro, ¿verdad? Empieza la histeria, la paranoia y demás, pero algo que podemos estar tranquilos en esto es que cualquier crisis o cualquier situación o eventualidad económica que venga sobre el mundo, mientras que la iglesia está aquí, va a ser una eventualidad sobrellevada. Es decir, vamos a poder lidiar con eso tranquilamente, con dificultad y lo que tú quieras, pero no va a ser la crisis que se avecina como los juicios que van a caer de Apocalipsis. El jinete negro y demás habla de que la gente literalmente va a morir de hambre. No es que va a disminuir la alimentación o que las cosas van a ponerse muy caras. No, se van a poner caras y menciona que millones van a estar muriendo de hambre juntamente con pestes y guerra. Entonces la situación ahorita, porque la iglesia está aquí, está sobrellevable. Pero partiendo de aquí, o sea, la iglesia es como ese pequeño dique que está refrenando esa presa de juicio que se viene sobre la tierra. Y está a punto de tronar este dique. Es decir, estamos a punto de partir y está muy frágil
ya. Pero sí pudiéramos decir que estamos entrando en ese túnel ya dirigido a la tribulación, por así decirlo.
No, de hecho, este es el...
Porque no podemos tampoco ser tan positivos para decir hasta que nos vayamos de aquí y todo va a estar súper hermoso y maravilloso, porque no es así.
No es así, exactamente.
Las áreas que vemos a la redonda sí nos están indicando que estamos ya, este mundo se va a sumergir en lo sombrío que va a ser la tribulación. Y si no nos quedara claro, pues podemos revisar cualquier aspecto, ¿no? En este caso, las Olimpiadas, que han sido tan devastadoras, las más terribles. Y le subí un video a la página, porque se acuerdan que hace 8 días yo les estaba compartiendo que cada Olimpiada desde los 2000 empezaron a ver en las inauguraciones con mucho más, pues ahora sí, más descaradamente ponían lo que ellos tenían planeado para hacer con la sociedad. Y resulta que alguien se dio la tarea de juntar las inauguraciones del 2012, por ejemplo, y la del 2024, y dices, ah, qué caray, o sea, ya no me están hablando ni siquiera de una pandemia ni de nada, me están anunciando que viene el anticristo. A ver, o sea, ¿en qué momento avanzamos tanto? Pero, aunque les parezca exagerado, me parece que sí, sí están a veces más sintonizados ellos que la misma iglesia.
Mira, Damaris,
de saber los tiempos en
algo
los que estamos.
El enemigo es un estudioso de los tiempos porque tiene que saber qué hacer y cómo operar. Porque claro, tiene que estar listo para cuando suceda el rapto, tener al anticristo y toda la estructura lista para establecer su gobierno mundial de maldad. Pero lo que le gusta hacer al enemigo es algo que él le gusta: reírse en la cara de las personas, burlarse de ellas. Y pone frente a sus narices esquemas, planes y demás de lo que va a ser, cosas como, oye, la pandemia y demás, cosas que se previeron en actividades o se vieron, por ejemplo, ves así curiosamente detalles de escenografías de camas de hospital y demás en las Olimpiadas pasadas, ves el ensayo de pandemia de la élite donde estuvo Bill Gates y demás unos meses antes. O sea, al enemigo le gusta reírse de la gente, burlarse. Es como que, mira, te lo restrego frente a tus narices y no vas a poder hacer nada y ni siquiera lo vas a creer. Así de ingenuos el enemigo nos ve y así le gusta humillar al ser humano. Sí, es impresionante. Y esto que acabamos de ver, básicamente las Olimpiadas es un anuncio de... es la inauguración de lo que va a ser el gobierno del anticristo y el nuevo orden mundial que se va a formar, plagado de tintes anticristianos y satánicos, o sea, idólatras y depravados, obviamente. Es tremendo.
Es súper fuerte y a mí me parece que es una... pues se querrá él burlar de nosotros, pero me parece que a mí lo que me provoca es emoción de ver que ya de una manera tan real, tan evidente, están poniendo lo que están esperando ellos, ¿verdad? Y es que no se pudieran atrever a hablar así o a decir así si no estuviera el tiempo ya sobre nosotros. Y esto no solamente lo están poniendo aquí, lo están poniendo en las películas, o sea, en las de los chiquitos, los pequeños, los de terror, en cualquier...
Lo que llaman la programación predictiva. Están aclimatando la gente para lo que...
Todo.
La agenda que viene.
Todo. La parte de los aliens, bueno, o sea, esta película con... No es casualidad... que por ejemplo seleccionen con mucho cuidado a personas, ya ni hablamos de nivel actoral, hablamos de personas que son trending y que van a jalar público, como es Jennifer López, a la que llamaron para hacer esta película
Atlas,
y que si no la han visto, nada más para que se den un quemón de qué ya ellos están entendiendo, donde ella está hablando con la inteligencia artificial y que llega
donde
a un punto...
Donde se integra con la inteligencia artificial.
Donde, pero ¿cómo te maneja toda la trama de la película? Ella estando, no, es que yo no puedo integrarme, yo lo puedo hacer sola, mis habilidades, mis capacidades me van a dar, hasta que llega un punto donde él le dice, si quieres sobrevivir, vas a tener que confiar en mí,
Y dejar que
nos integremos. O sea, de verdad que estas estas personas que hacen los guiones para las películas
están inspirados,
híjole,
por el enemigo, bien intensamente. Ahí en esa película mencionaba la inteligencia artificial, dice, ya no somos dos, ahora somos uno. O sea,
híjole,
y somos un algo mejor que de forma individual.
Pero fíjense qué fuerte, porque digo, ya no les queremos contar más, pero era a nivel emocional. O sea, porque había, llegaba la parte de loading hasta tal porcentaje, y en tal porcentaje no podía completar su asimilación de integración porque ella, su voluntad no la cedía, porque tenía bloqueos, tenía cosas, y entonces esta inteligencia artificial no podía completar eso hasta que la trabajó, la convenció, le dijo, y entonces fue que se dio. Y yo cuando veía eso, de verdad pensaba con cuánta astucia el anticristo y todos estos personajes que estarán reinando en este mundo comprarán a tantos. Estarán vendiendo cosas falsas como este sueño que tuvo esta persona, no sé si recuerdas, que él veía que la mamá, tenía pues es este mismo profeta que tuvo un sueño, donde él veía que a la mamá le decían: vamos a matar a tus hijos si no renuncias a Jesús en el momento de la tribulación. Y entonces ella decía: no, mis hijos no. Y entonces salía el papá y le decía: sí. El papá de los niños decía: o sea, no importa lo que les hagan, no renuncien a Jesús. Y entonces cuando él habla eso con el, ¿cómo se dice? Machete, o con, pues lo degollaron. Claro. Y todavía quedó la cabeza ahí tirada. Y entonces la mamá, al ver a su esposo degollado, se dejó marcar. Se dejó marcar ella y se dejó marcar a sus hijos. Y en el momento, dice que entraba esa marca, los niños se apagaban. Los niños eran como zombies, los niños eran como otra cosa, ¿verdad? Dice, y tengo clarísimo que es obviamente no solo a nivel de DNA, sino ya entran como en una posesión automáticamente. ¿Sí te acuerdas de ese pedazo que el hermano ve en su sueño?
En su sueño, sí, recuerdo.
Y me recuerda mucho a esta... digo, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque fíjate, va a llegar ese momento.
La imagen que estoy compartiendo aquí de la primera tecnología de control mental remoto del mundo desarrollada en Corea del Sur. Ya lista, Damaris.
Sí.
Es un dispositivo de control mental remoto de largo alcance y gran volumen. Sí, con planes de utilizar la tecnología para procedimientos médicos no invasivos, deja tú. Nada más para procedimientos no invasivos, médicos nada más. Te lo tienen que vender bonito. Igual que la tecnología de Neuralink, que ya está, que es la integración donde te integran un chip al cerebro para hacer una unión, una convergencia con la inteligencia artificial, con la red. Aquí, pero ahora es un control remoto, mental remoto, Damaris. Sí, dice, investigadores del Instituto de Ciencias Básicas de Corea desarrollaron el hardware que manipula el cerebro a distancia utilizando campos magnéticos, y probaron la tecnología induciendo instintos maternos a sus sujetos de prueba femeninos en ratones. Otra prueba, expusieron un grupo de prueba de ratones del laboratorio a campos magnéticos diseñados para reproducir apetito, lo que provocó una pérdida de peso corporal, reducir el apetito. Lo que provocó una pérdida de peso corporal de 10% y alrededor de 4.3 gramos. Esto me hace pensar, Damaris, en las antenas de 5G y demás que se han polemizado tanto por el efecto que tiene sobre el ser humano. Y cómo tal vez esto, no sea, pueda ser un plan con mañana para poder propiciar esto. Y el que lo estén abriendo ya públicamente de que sí hay tecnología para manipular, controlar, influenciar mentalmente, como si la perturbación demoníaca por sí misma no fuera suficiente, ahora tenemos tecnología que lleva esto. Esto suena de ciencia ficción, es donde dices: my goodness, sí.
Está, te digo que todo está ya más que preparado, está excelentemente bien sintonizado. Y ¿cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a llegar a estos puntos? Ahora, una de las más recientes notas que nosotros les pusimos ahí es que ahora ya hay competencia, porque Neuralink estaba al frente de la, pues esto de los chips, insertar chips en los seres humanos, pero ahora resulta China que sacó, ya, ¿no?, está China y hay otros competidores que le están haciendo, no solamente lo están igualando, sino que todavía están sacando mucho más características nuevas de lo que te puede, de lo que puede, que pueden unirte con el ChatGPT ahora y entonces ya tú no necesitas ni buscarlo, o sea, ya lo traes ahí toda la información. Ese, nomás que déjenme, por aquí lo tenía.
Oye, Damaris, pero ¿sabes qué tecnología o qué hardware es el que utilizan para poder catapultar, utilizar la inteligencia artificial? Digo, tenemos las computadoras cuánticas que son unas cuantas y cuestan millonadas, que Google tiene unas, IBM y demás, pero fuera de eso, la tecnología que utilizan es de la compañía NVIDIA.
Sí, claro.
La compañía NVIDIA, quien ha sacado
qué nombrecito, ¿verdad?
Bien satánico. NVIDIA, que ¿te acuerdas que habíamos sacado una inteligencia artificial? Que NVIDIA había sacado una inteligencia artificial que, ¿te acuerdas que se llamaba IAM? Sigamos un video.
Sí, me acuerdo.
Que yo soy, o sea, es una referencia a Dios.
Del programa, claro.
A Dios. Y dice, yo soy tu seguridad, yo soy tu salud. Y de la inteligencia artificial integrada con el ser humano para darle seguridad, salud, evitar accidentes, armonía. O sea, no necesitas a Dios.
Oh, wow.
Con la inteligencia artificial tienes todo lo necesario para poder resolver tu vida y te quieren hacer un lado a Dios para implantar esto.
Pero a ver, explícame, ¿esto de NVIDIA es como la competencia al ChatGPT?
NVIDIA es el hardware que utiliza. Ajá. Y también ha desarrollado software, que utilizan los sistemas para poder usar la inteligencia artificial sin ninguna problemática. Tiene un desarrollo de hardware sumamente sofisticado que permite que todas las computadoras y todos en la industria de la inteligencia artificial adquieren en sustitución a una computadora cuántica. Como no pueden comprarse una computadora cuántica, se han hecho de el hardware que utiliza NVIDIA. Y NVIDIA no solamente ha desarrollado hardware, sino que también ha estado desarrollando inteligencia artificial. Y es lo que lo que hemos comentado del IAM. Obviamente tiene la ventaja porque ellos manejan el equipo físico, el hardware que requieren para poder catapultar o utilizar esto. Sí, es impresionante lo que estamos viendo, Damaris. Ya de integraciones de Neuralink, de control mental a distancia, de hardware y con tintes bien demoníacos, nombre de NVIDIA, imagínate. Luego le ponen a la inteligencia artificial que esta compañía está desarrollando, IAM, en sustitución a Dios, que es el gran IAM. ¿Ves al enemigo detrás de todo esto?
No, pues ya ves a la bestia y al falso profeta, pues ¿cuál es?
¿Ves a la falsa imagen?
O sea, ¿qué es esto?
Es impresionante. De hecho, por eso las acciones de NVIDIA se han catapultado, porque ellos llevan la delantera en la creación de hardware necesario para que la inteligencia artificial funcione.
Sí. Ahí están lanzando justamente estos aditamentos nuevos hacia el programa, pero diciendo los riesgos que iba a implicar añadir estas cosas, ¿verdad?, hacia la humanidad, porque lo que están haciendo es suplantar literalmente al ser humano. Quiero pensar que por eso se va a acabar la etapa de la gracia, ¿sabes? O sea, es como un freno de alguna manera a esta fusión de suplantación de la inteligencia artificial al ser humano, porque estás de acuerdo que si solamente va a tener 7 años el anticristo, no pudiéramos estar hablando de una generación donde nada más hay inteligencia artificial, o sea que los humanos dejen de existir. Van a dejar de existir por juicios y por otras cosas, pero sí creo que hasta este final de la gracia es un freno como la Torre de Babel, donde el Señor les puso todos los idiomas y todos los lenguajes para que ellos no pudieran pues seguir con sus disparates, ¿verdad? Imagínate llegar hasta el cielo. Y así los veo ahora con esta, diferentes plataformas y cuántas cosas ya todo, porque ahora cualquiera puede ser hacker, cualquiera puede ser programador, animador y demás, y te llegan a este tipo de cosas. Pero sí hay el único objetivo que yo le veo a esto y que dice la palabra, que en los últimos tiempos la ciencia, si le quitaste el sonido. No nos estamos oyendo y luego se enojan conmigo. Y el único objetivo que yo le veo a esto es justamente llegar al punto de que la sociedad idolatre la ciencia, bueno, para poder de verdad llevarnos al apocalipsis.
La agenda es el culto a la imagen del anticristo, a la inteligencia artificial al cual se le va a dar vida. La gente lo va a adorar como Dios. ¿Y cómo lo va a poder hacer? Porque la inteligencia artificial está haciendo cosas impresionantes.
¿Cómo no?
Está rebasando al ser humano.
Te resana paredes. Yo quisiera saber uno que me lave los trastes, por ejemplo.
O sea, aquí estamos viendo el video de NVIDIA, la inteligencia artificial, I am. Sí, yo soy un entrenador, soy un investigador, soy...
Ay, no,
o sea,
no.
En pleno así... un ataque I am que a Hitler.
I am a Hitler. Híjole, qué bárbaro.
O sea... Esto se perfila, esto ya lo hemos visto,
frontal, literal. O sea, ¿quién se qué? O sea, de veras, qué atrevidos. Qué atrevidos.
Pero esto es lo que estamos viendo, que
I am a navigator.
Ya sabes que en la Biblia aparece que a Dios se le conoce como el yo soy, es su nombre. Y aquí le ponen esta inteligencia, yo soy. Yo soy el sanador, tu sanador. Yo soy tu protector, yo soy tu proveedor. Bueno, aquí lo están poniendo lo mismo. Aquí lo están poniendo para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, chicos, la Biblia profetiza que se va a convertir en un Dios dictador que va a ordenar que toda la humanidad se ponga un chip o una marca sin la cual no van a poder comprar ni vender. Estamos hablando de una inteligencia artificial que se va a fusionar con el anticristo. Por eso se va a convertir en la imagen del anticristo, de la bestia, como también se le conoce al anticristo. Y es aquí donde ves cómo la inteligencia artificial está empezando a sustituir no solamente al ser humano, Damaris, que es, oye, esto va a propiciar millones de desempleos, sí, pero no solamente millones de desempleos. Su objetivo no es suplantar al ser humano, su objetivo es suplantar a Dios. Chan, 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 chan.
No. Pues sí, es ese, como te digo, ese es el único objetivo que yo veo en esto. Yo no quiero pensar ni siquiera que puedan llegar a la generación como la era de Robocop, ¿no? o esos, wow, o sea, ¿desde qué año son esas películas y había esta total programación?
Mira, Antonita nos dice que, Tony Garichuk nos dice que NVIDIA tiene una lista de espera de 6 meses para sus chips. Están agotados y Amazon está tomando ese mercado con
unos más baratos.
Y no tan pro, pero NVIDIA está generando tanta demanda que tiene lista de espera, Damaris. Sí.
Se lanza en noviembre, no puede ser que NVIDIA lance en noviembre el nuevo prototipo de chip.
Y con eso hoy añádale al tiempo de espera. Pero esos chips son
Tony,
los que,
gracias por esta información.
Esos chips son los que permiten el buen funcionamiento de la inteligencia artificial, Damaris.
Qué barbaridad.
Todos esos programas que tú ves de inteligencia artificial ahí en los sitios web y demás, utilizan NVIDIA para poder funcionar como debe ser. Sí.
Wow.
Y lo grueso del asunto es que, como ya lo hemos comentado, la inteligencia artificial en algún punto, chicos, llega a estar poseída. Por eso los tintes o las problemáticas de, oye, yo utilizo la inteligencia artificial para como amigo, para platicar con él. No.
Bueno, hay muchos que ya los
porque
perdimos
O sea, se está utilizando para consultar a los muertos, como suplantar a tus seres queridos.
Claro.
Para tener con quién te relacionarte y demás. pero también, o sea, por eso nuestra recomendación siempre ha sido, utilízalo estrictamente para asuntos técnicos y de trabajo, ¿sí? No para relacionarte afectiva ni emocional, ni para tener una relación con esa dicha inteligencia, porque tenemos, como lo hemos comentado en otros programas, indicios muy certeros de que sí llega a estar poseída la inteligencia artificial y da tintes de conciencia de estar vivo, como habíamos comentado lo que hizo el ingeniero de Google, que decía, esta inteligencia artificial está viva, sí, y tiene la edad de un niño y ahorita está creciendo y madurando, y se requiere una inteligencia artificial madura para lo que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Entonces te pone muy emocionante.
Está súper emocionante, y también no podemos dejar de pensar que se me fue la idea. Ah, sí, ya sé. Es que estoy en tantas noticias que les queremos decir, pero que no hablamos justamente de esta actualización que hizo WhatsApp la semana pasada.
Oye.
Y yo de que, a ver, momento, o sea, ¿cómo que ya se me metieron aquí? ¿En qué momento? No sé si ustedes puedan ver en la parte de su WhatsApp, aquí arribita, donde hay este circulito, como azul, donde ya automáticamente te dicen, pregúntale a Meta AI o búscalo. Ask Meta AI or search, tengo yo, y te pone y si tú te pones aquí, inmediatamente te pone ya las opciones que quieres buscar.
O sea, el buscador,
¿qué quieres imaginar?
El buscador de WhatsApp ya no es para buscar, no solamente para buscar chats y contactos, ahora es para preguntar cosas.
Y si tú no te pones listo y en este circulito tú le das ahí,
oye,
mira, dice Ask Meta AI anything. Cualquier cosa le puedes preguntar, si quieres ser su amigo, no tienes, te sientes solitario.
Oye,
mira nada más.
Ya vimos a todos que tienes bloqueados ahí.
No, no. Nada de eso. Está impresionante. Esa es una nota de la semana pasada que.
Oye, y yo ya la utilicé. O sea, tenía que. Sí.
Nada más el hermano.
O sea, tenía
no,
que...
No, qué barbaridad.
Sabía que estaba sucediendo muchas cosas en Venezuela y demás, y le pregunté a la inteligencia artificial de WhatsApp, dije, dame un resumen de los principales acontecimientos de Venezuela con respecto, ajá, a las elecciones. Pum, 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 pum. Dame el análisis, el resumen de los principales analistas políticos con respecto a esto. Y pum, 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 me lo dio. Y en unos cuantos parrafitos...
Estás haciendo trampa entonces,
¿eh? Claro. De hecho, y aquí... Ya le pregunté cuáles son la lista de las últimas noticias de los últimos tiempos. Y
no,
ya me...
bueno. No, 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 sí te creo.
Vamos a ser sustituidos. Oye, pero está muy intenso todo lo que estamos viendo. Está... Mira, estas cosas, Damaris, son a mí las que me hacen ver que no falta nada. Que no falta nada, Damaris. Porque al paso al que vamos... Y la forma en que está procediendo las cosas con la inteligencia artificial te hace ver que esto va a desemplear a millones de personas. Así, Damaris. O sea, me contactaron para ofrecerme un software para sustituir a todos mis empleados de atención a clientes. Imagínate. Ya no requieres personal físico. Ahora... la inteligencia artificial, sustituyendo diseñadores, productores, editores, ya con la robótica también sustituyendo a gente que hace trabajo manual. No, chicos, definitivamente estamos a una nada de partir, nada más por ver el avance de la inteligencia artificial, definitivamente. Y sí. Esto es solamente uno de varias noticias que estamos...
Pero creo que esta es una de las que a veces no se habla en cuanto a que pudiera tener alguna participación proféticamente, y es la que va a la punta de lanza, ¿verdad? O sea, muchos piensan que es una cuestión política, social, y entonces esta tecnología no le ven... el por qué pudiera ser tan maligna, ¿verdad? Y es que si ustedes no se han dado la tarea, como les dejamos de tarea que vieran la de la película de este Tom Cruise, la última de Misión Imposible, uh-huh. Donde se habla directamente y abiertamente de todo el riesgo que tendría una máquina como la inteligencia artificial, donde todo se maneja ahí, donde nada es real, donde todo se puede cambiar. Están previendo y están ya proyectando ese escenario, ¿verdad? Y también creo, no sé si fue Neuralink que dio esta noticia, donde ya había encontrado la computadora donde se iba a abarcar no sé cuántas rutas de almacenamiento, pero le iba a dar la capacidad así bestia, y se llamaba de que bestia la máquina esta que iba a sostener todos sus, hasta dijeron el lugar y todo, mostraron el video que daban paso y ya habían encontrado esta máquina que pudiera sostener toda la información del mundo, ¿verdad? Entonces,
o sea, eso es por ese lado, Damaris, y tenemos ahorita que también Irán amenazando ya con un ataque directo a Israel.
No, las bueno, sanciones. Está definitivamente, justamente hoy, ¿verdad? Estamos a 2 meses de cumplir 1 año de lo sucedido en Israel el 7 de octubre. Wow. Hoy, 7 de agosto, estamos a 2 meses de que se cumpla este aniversario, y la verdad, yo no estoy segura si estemos aquí para presenciar, porque esto ha sido un mover que Dios ha permitido. Sí fue fatal, pero por ejemplo, al otro día le estaba yo compartiendo a una persona que no nos olvidemos cómo inició este ataque. Sí fue terrible que se hayan atrevido a hacerlo de la manera que lo hicieron con una masacre impresionante, pero Dios, el lugar donde inició era un lugar de donde se estaba haciendo un rave de internacional, o sea, era un lugar que se conocía,
el lugar donde cayeron los cohetes,
donde cayeron los primeros ataques, misiles. Donde fueron los primeros secuestros.
Ah, del año pasado.
Del año, claro.
No, yo pensé que ese último ataque
del 7 de octubre.
Del 7 de octubre.
Que no se nos olvide que Israel ha estado y está en un punto nuevamente de rechazar a Dios y idolatrar a otros dioses que no es el Señor. Estas imágenes venían donde estaba la imagen del Buda, la imagen de no sé qué, y estaban los chavos, porque no creas que era en la noche, era en la madrugada, eran ya las 5 o 6 de la mañana, y ellos estaban en la fiesta completamente, en estas maneras que dicen, ay, pues, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, pero ahí hay drogas, ahí hay orgías, ahí hay cuánta perversión se les ocurra, y en medio de todo eso jamás esperaron que los invadieran, que los atacaran, y quiero recordarlo, porque hay una condición en la que Dios, como vemos en la Biblia, trae juicio sobre las naciones, sobre todo su pueblo, ¿verdad? Su pueblo Israel, y de ahí se ha suscitado una cantidad de odio oficial, de odio masivo, de odio en las naciones contra Israel, y de tal forma que al día de hoy, pues se dice que jamás se ha cobrado cerca de 40,000 vidas en la Franja de Gaza, obviamente en su mayoría mujeres y niños, y bueno, esta tregua que están haciendo, mediando las lugares de alrededor como Qatar y Egipto, pues están siendo un poco inútiles, porque desde el asesinato de su líder de Hamas, Ismael Haniyeh, a manos de Israel, bueno, digamos que no se ha declarado todavía que fue Israel, pero pues, ¿verdad? Pues tampoco lo ha negado. Hemos tenido una semana de tensiones. Donde te acuerdas que terminamos el programa diciendo que iban a hacer luto de 3 días, y entonces ellos no esperaron. Este fin de semana han estado en conversaciones y al punto y al borde de solo esperar. Israel está esperando este ataque. Ya hubo este lanzamiento de misiles el domingo pasado, pero están esperando un ataque mayor. Ya para que Amir Safarti haya salido, ¿verdad?, diciendo que ahora sí, esta ya es la guerra del Ezequiel y Salmos y no sé qué. Bueno, es que así estamos. Estamos en el punto, pienso que en el clímax de todo esto, ¿verdad? Porque estaban diciendo que su ataque está siendo planeado para que pegue en Jerusalén. Y en Jerusalén, como ustedes recuerdan, ahí está la mezquita, ¿verdad? Donde está la cúpula, donde se planea tener el tercer templo. Estaremos siendo testigos de este momento final para nosotros, donde se provoque un ataque de tal forma que pueda suscitar a este próximo líder, a esta nueva política, esta nueva gabinete que va a entrar, que es el anticristo, y se gesta allá. O sea, se tiene que venir desde allá. O sea, no crean que va a ir Kamala ni estas cosas, ¿verdad? O sea, estos son distractores y digamos payasitos alrededor, pero realmente el asunto está allá. Se están jugando todo por lo que viene.
Así es.
Y entonces me parece que estamos viviendo lo más emocionante de nuestra vida. O sea, ya hubiera querido nuestro amado Pablito, Pedrito, ¿verdad?, estar presenciando lo que tú y yo estamos viendo en estos momentos.
Mira, dice en el WhatsApp de Last Moments, nos mandaron una imagen muy interesante que de este cierre de la presidencia de Biden, sí, que ha propiciado, o que durante este periodo de gobierno hemos podido ver ahorita unas potenciales de guerra civil en Venezuela y en Inglaterra. Porque ahorita, no sé si te das cuenta de la situación en Inglaterra, está caótica en varias partes de Inglaterra. Venezuela está que arde. Pero potencial, potencial de guerra civil y potencial de guerra nuclear con Israel, Irán, Ucrania y Rusia. Y potencial de colapso económico con Estados Unidos y Japón. Sí. La cosa está, Damaris, como te digo, a punto de desmoronarse. Lo único que falta es que partamos de aquí. Es lo único que falta para que todo se venga y colapse, y el gran reseteo y con todo lo que implica para la formación del nuevo orden mundial suceda.
Sí, y es que créanme que no lo decimos por ser amarillistas, por emocionarlos gratis, no, o sea, es real. Todas estas imágenes que vemos en el mundo parecieran tan solo dar pie a esta introducción de lo que se va a ver en la gran tribulación. Toda esta situación en Manchester, en Londres, que ha desbocado a toda la gente, en diferentes ciudades de pues es United Kingdom, ¿verdad? Se me va el nombre en español, discúlpenme, porque no es Londres, son diferentes ciudades que han estado levantándose en protesta. Unos dicen que fue por estas niñas que mataron. Otros están aprovechando porque están queriendo controlar en la parte del sistema a los ciudadanos. Y hay estas noticias underground que salen siempre, pero que, bueno, finalmente ellos están aprovechando para salir a las calles.
Sí, y protestan principalmente por los migrantes, la situación de migrantes que se está dando. Pero lo chiste aquí es que está dándose una inestabilidad tal que ya pinta para que pueda darse una un levantamiento civil, una guerra civil, tanto en Inglaterra como en Venezuela, principalmente en Venezuela, que la cosa está tremenda allá con este robo de elecciones de este Maduro, cosa que pues nosotros vamos detrás de ellos en esa trayectoria que han tomado.
Pues mira, yo ya no sé si con Venezuela o con Rusia, porque a esta muchacha Sheinbaum se le ocurrió invitar a nada menos que a Vladimir Putin para su informe inaugural de gobierno. Yo digo, ¿what? ¿En qué momento estamos haciendo lazos con Rusia?
Bueno, déjame decirte que ahorita, Damaris, aunque parezca increíble, Rusia gozas una mayor libertad que en Europa y que en Estados Unidos. Estaba viendo que gente que ha sido encarcelada por comentarios en las redes sociales en Rusia no suman más de 400 personas. En Inglaterra, Damaris, más de 3,000 personas encarceladas, multadas por gobierno por lo que postean en las redes sociales. Imagínate a qué punto estamos llegando, donde Rusia, la ex Unión Soviética, esté gozando de mayor libertad, al punto de que ahí se han refugiado varios personajes perseguidos en Occidente por tintes políticos y demás, sí, como este Snowden. Ajá. que está allá resguardado.
Imagínate. No, bueno, pues ellos pueden llevar su política como quieran ahí en su país, pero de ahí hacer relaciones, invitarlo a un discurso inaugural, pues se me hace...
Mira, es estratégico por parte de esta Claudia, porque lo que quiere es balancear la influencia y la presión que tiene Estados Unidos para con México. Y si quieres desligarte y dejar a un lado la influencia capitalista y de Estados Unidos, y quieres tomar otro tinte, pues obviamente te vas a ir a refugiar a los brazos de otro amado.
Exactamente, o sea, sí. Por favor, no nos hagan eso, mejor déjenos solitos, o sea... No queremos refugiarnos en el oso tan grande que es Rusia, y porque eso implica muchísimas cosas, ¿no? El día de mañana que se aviente una guerra, ¿tú crees que, o sea, los refugiados los van a dejar solos? No, nomás nosotros vamos a ir a la... Claro que no. O sea, se va a atacar, entran a la pelea con ellos, ¿no? Entonces, bueno... Así están las cosas en el mundo, muchachos hermosos, hermanos preciosos que nos escuchan. De verdad que esta semana ha sido muy emocionante porque has estado viendo cómo de repente se está esperando da el mensaje, el vocero de Estados Unidos, que están a punto de atacar Israel y que de repente ya atacaron la base militar en Irak, por ejemplo, que está al borde de Netanyahu. Yo no me voy a detener. Si Irán nos ataca, nosotros lanzamos toda la artillería. Y estamos en esta semana con toda la tensión y emoción de lo que pudiera desatarse, ¿verdad? Todo está al borde. Estamos oyendo las finanzas, estamos oyendo la inteligencia artificial, estamos oyendo esta parte de las guerras que no son ya rumores como hemos venido escuchando desde hace años. Ya está siendo ya lo están haciendo muy oficial, ya ellos ya entrenaron, ya se echaron sus cuetitos, ¿verdad? Ya hicieron sus piruetas por ahí. Ahorita lo que están esperando ya nada más es atacar. Ustedes nada más díganos cuándo y dónde y vamos a lanzar esto. Así que estamos de verdad en uno de los momentos más emocionantes de esta etapa de la gracia. Yo ni siquiera sé si vamos a acabar este año. Yo ruego al Señor que ya no, que ya podamos verlo, que podamos disfrutar esta eternidad maravillosa con Él. De veras que después de estos sueños que el Señor nos concedió a mi hija, luego a mí, luego a Alberto, sí fue como un despertar y un momento de ya, o sea, es que ya no hay nada en esta tierra por la que puedas estar Estamos en este momento mientras, ¿sabes? Mientras que lo vemos, hacemos. Mientras que lo vemos, planeamos. Mientras que lo vemos, estamos continuando nuestra vida. Pero la verdad es que ya se acabó. O sea, ya se acabó esta etapa feliz, de los años de oro, ¿verdad? Que tan conocidos. Ya no hay nada para nosotros en este mundo. Lo único bueno para nosotros es Cristo. Es Cristo hoy, es Cristo mañana y es Cristo por la eternidad. Y el poder también influenciar a la gente que tenemos a nuestro alrededor y sobre todo nuestros hijos. Que tú y tu casa de verdad asegúrate que sean salvas. No creas nada más que por confesarlo o que es una promesa que Dios te hizo, que si tú te salvas te va a salvar toda tu casa. Esa es una mala interpretación de ese versículo. Eso es que tú tienes la responsabilidad, que eres luz ahí, es una decisión individual, una decisión que va a tener que tomar cada persona de tu familia. Y si no tienes tú esta seguridad, por favor, esa es nuestra encomienda en estos días. No hay mejor preparación que si te vas a los almacenes a comprar comida y que esto... Busca al Señor, hermano. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de arrodillarnos y de estar pidiendo y de estar intercediendo por los que faltan, por aquellos que parece que no oyen, parece que no quieren escuchar, pero Dios va a tener su última llamada en esto que será la gran tribulación. La tribulación que viene es la última esperanza para aquellos que se quedan, aquellos que en este momento no quieren nada con Dios. Y nuestra oración y nuestro deseo es que de verdad puedan ser valientes para dar la vida por Cristo, porque no va a ser nada más como ahorita, ¿verdad? Ay, sí, lo acepto y sigo viviendo. No, ya será un precio físico que se tendrá que pagar, que tendrán que dar su vida por Cristo. Y pues a lo mejor, no a lo mejor, pues tendrán que sufrir mucho más cosas en todo lo que viene, en todo lo que viene. Hermanos, de verdad, estamos en el último momento, estamos en el último momento y yo pido al Señor que cada uno tenga esta convicción y este ánimo de saber que estamos viviendo los últimos momentos, por más que lo has escuchado por muchísimo tiempo, por muchísimos años. Estamos llegando a este punto final de la etapa de la gracia. Y la pregunta, ¿estás listo? ¿Estás listo? Tú y tu familia, tus amigos, saben de lo que viene. ¿Estás listo para irte con el Señor? Nuestra oración, nuestro deseo es que permanezcamos fieles hasta el final, fieles y valientes hasta el final. Esa es nuestra oración y nuestro deseo hoy y siempre. Si ya no hay otro Last Moments, pues nos vemos en las bodas del Cordero. Pero si seguimos aquí, sea para hacer las obras que nuestro Padre nos destinó a hacer. Hermanitos preciosos, les amamos. Maranata.
Maranata.
One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when he makes his personal appearance.